No estás ante un podcast cualquiera. El lado humano de las ventas es una filosofía de vida. Es una manera diferente de ver el mundo comercial. Si quieres mejorar tus habilidades para impulsar tus ventas, si te atrae el desarrollo personal y si eres de los que les gusta aprender cada día algo nuevo, estás en el lugar adecuado. Este es un podcast pensado para profesionales que les apasiona el desafío de ser cada día mejores. Profesionales que saben vender con confianza y seguridad el valor de sus productos. Bienvenido, bienvenida a El Lado Humano de las Ventas, el podcast de José Pascual, un comercial de campo apasionado por ayudar a vender. Si sientes que todo esto te identifica, tal vez sea el momento de visitar josepascual.es. Allí encontrarás sus dos libros, Disfruta y gana vendiendo y 50 superpoderes para triunfar vendiendo, junto a un sinfín de recursos. Resérvate los próximos minutos para escuchar un podcast distinto. Una forma diferente de ver las ventas.
No te rindas. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso. Continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero, porque existe el vino y el amor, es cierto, porque no hay heridas que no cura el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron. Vivir la vida y aceptar el reto. Recuperar la risa, ensayar un canto, bajar la guardia y extender las manos. Desplegar las alas e intentar de nuevo celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque cada día es un comienzo nuevo. Porque esta es la hora y el mejor momento. Porque no estás sola. Porque yo te quiero.
Beneath the starlit sky, our love's secret line, like leaves we soar so high.
Brutal, a mí me parece absolutamente brutal. Leer a Mario Benedetti es siempre una delicia, pero este maravilloso poema, No te rindas, representa un auténtico regalo. Es una fuente de motivación y de esperanza que solo transmite toda su magia si uno lo lee como lo ha leído nuestro invitado de hoy. Este audio está extraído de su podcast Un café con él, un café con Curro Ábalos. Hoy te traigo al lado humano de las ventas a un tipo lleno de raza, a una persona criada desde los valores del deporte que siempre ha sabido entender la grandeza del ser humano. Curro no solo es un referente en el ámbito del emprendimiento y un deportista con muchos éxitos Curro es un ser humano inspirador que desde su propia grandeza ha sabido acompañar al éxito a muchas personas. Hoy, sin duda, Curro nos va a ofrecer una mirada distinta, una forma diferente de ver el desarrollo personal y de ver las ventas.
Beneath an endless night, the world spins around. You're there, ease my mind.
Muy buenas, Curro, ¿cómo estás?
Fenomenal, estoy encantado. Así que además te quiero dar las gracias por invitarme a este espacio tuyo, este rincón, que no es tanto un rincón, ¿no? Ya esto lo oye mucha gente o lo ve mucha gente y estoy encantadísimo. Gracias.
Bueno, te diré que para mí es un auténtico lujo tenerte aquí. Sí. Eres una persona a la que admiro por diferentes aspectos, por tu pasión por el deporte, por tu pasión por el emprendimiento, por el desarrollo personal, por la vitamina que supone escucharte cada día, sentir tus Instagram, tus Reels, tus vídeos, en fin, tu podcast, porque también tienes un podcast muy motivador. En fin, es todo una maravilla. Y luego tienes un background que es impresionante y oye, tenerte aquí es una auténtica pasada.
Nada, por un tanto, placer. Gracias. Son muchos años. Es que tengo, di la verdad, también di que tengo 50 para 51. Y en 51 años hay un montón de cosas que cualquiera acumula a su vida. Así que no es nada raro ni es nada espectacular. Simplemente he hecho muchas cosas, pero porque tengo 51 tacos.
Sí, bueno, sí, está bien. Te lo compro, ¿no? Porque hay que ser humildes. Pero ahora precisamente voy a intentar presentarte un poquito. Y los amigos que nos estén escuchando van a darse cuenta que uno puede tener 50 años y no tener ni una cuarta parte de este recorrido profesional. Entonces, sí de vida, porque al final todos acumulamos vida. Y te diré que una de las cosas que me apasionan son las personas, y me apasionan las personas, casi me da igual el background que tengan. O sea, me encanta hablar con personas, me encanta escuchar personas que tienen un recorrido vital, porque todas aportan siempre magia. Siempre dicen algo que no has escuchado nunca. Y me encanta, pero dicho eso, en el ámbito profesional tu background es muy atractivo y es una pasada poderte entrevistar y poderte preguntar sobre él.
Un placer.
Curro, como he dicho, voy a hacer una breve presentación de lo que he podido ir investigando alrededor tuyo. Eres deportista desde los 6 años, te formaste en el deporte en Caja Ronda, en el equipo de baloncesto. Desde 1993 a 1999 fuiste jugador de baloncesto profesional, jugando en la ACB con el Unicaja de Málaga.
Correcto.
En el Eurobásquet de 1994, jugando con la selección española sub-22, fuiste medalla de bronce.
Exacto.
Fuiste subcampeón de la Liga ACB en el año 1995 con el Unicaja.
Sí, señor.
Luego hay un momento en tu vida, hay un punto de inflexión. En 1999... una lesión de rodilla te aleja de las pistas y, bueno, comienzas una aventura que te trae hasta el día de hoy, en el que, bueno, pasas de las canchas de baloncesto y de las pistas a emprender, a desarrollarte, a formarte en diferentes materias de las cuales vamos a hablar ahora, porque te formas en finanzas, en psicología, en programación neurolingüística, en coaching. En 2011... en 2011 empiezas a colaborar en un programa de televisión, en 4TV, en un programa, en la sexta temporada de un programa que se llama Ajuste de Cuentas. Del 2016 al 2019 fuiste Country Manager de ACN España y Portugal. Has escrito 2 libros, Liberada todo tu potencial y El hombre que aprendió a ganar.
Uh-huh, correcto.
Y actualmente te divides entre 3 cosas. Una es una empresa que tienes, CA, Coaching y Eventos, en la que haces programas formativos, seminarios de desarrollo personal, y ahí tienes tu propio programa que es Liberar todo tu potencial. Luego, la otra empresa que tienes, que es CEO, que es fundador de la red de franquicias inmobiliarias Ola, si no estoy equivocado.
España, correcto, así es, sí.
Y la tercera de las cosas en las que te divides es tu familia, porque sé que eres un apasionado de la familia y de los tuyos.
Esa es la empresa principal.
Sí, sin lugar a dudas. Curro, esto es, pues eso, es muy brillante, está lleno de experiencias, además en diferentes espacios que nos permiten conocer a la persona en facetas muy distintas. Pero más allá de todo esto, a mí me encantaría que nos contaras desde tu perspectiva personal, desde cómo te sientes, desde tus 50 años, como nos has dicho antes, ¿quién es Curro Ábalos?
Pues oye, lo primero, gracias por recordar ese historial, ¿no? Ese background, ¿no? Una de las cosas que más me gusta compartir, quizá en estos momentos, en estas entrevistas, en estos ratitos de charla, y seguro que tenemos tiempo, no es tanto ese palmarés de éxitos, sino me gusta sobre todo hablar de los fracasos, ¿no? El día que pueda escribiré un libro que se llama Loser, el perdedor, porque creo que las derrotas bien aceptadas enseñan más que los triunfos, ¿no? Y yo creo que detrás de una persona que triunfa una vez hay 10, 15, 20 derrotas, ¿no? Y bueno, pues dicho esto, pues Curro Ábalos es lo que has definido, pero principalmente es una cosa. Es el padre de una criatura que vive en Estados Unidos, que se llama Pablo, que se fue para allá con 15 años, ahora tiene 20, que intenta salir adelante en la Universidad Norteamericana y jugando baloncesto. Soy el padre de Carla, que tiene 17, que vive en Madrid, que está sacándose su título de jinete profesional, que le encantan los caballos, y soy el esposo de Sarai, ¿no? Que es una de mis grandes ventajas. Yo me casé con 23 años, tengo 50 para 51, llevamos 28 años de matrimonio. Creo profundamente en el matrimonio, creo profundamente en la familia, además soy creyente y soy un culo inquieto, sí. O sea, estoy pensando en el siguiente proyecto, por supuesto, y todavía este tiene recorrido, ¿no? Así que soy una persona sobre todo muy familiar, me gusta leer mucho. Luego hablamos de esto si quieres. Me gusta la novela histórica, donde he de reconocerte que he anotado grandes ideas que luego he puesto en práctica. Me gusta leer sobre todo la antigua Roma. Me gusta pensar en cómo lo hacía el propio Julio César, ¿no? O Marco Aurelio, ¿no? Y por qué fueron capaces de dominar el mundo, ¿no? Y cómo eso se puede trasladar a la empresa. Y leyendo ese tipo de novela histórica me dio por la filosofía estoica. Y aplico el estoicismo, ¿no? En mi día a día, ¿no? O intento aplicarlo, con todos los respetos para quien fueron fundadores de esto, que fueron Séneca, el propio emperador español, Marco Aurelio, etcétera, etcétera. Bueno, pues en definitiva, una persona que hace un montón de cosas y que luego a las 7, 7 y media de la tarde va todos los días al gimnasio. Tengo un entrenador personal, le exijo que me machaque lo máximo posible. Y esa es mi vida, ¿no? En realidad.
Pues mira, oye, me encanta que traigas a este espacio esos valores de la familia, esos valores de los tuyos, ¿no? Eso de poner en valor lo más importante, que lo más importante no deja de ser la familia, las personas que nos quieren, las personas que queremos. Uh-huh. Y que muchas veces en este mundo de los negocios lo perdemos de vista bajo la ambición de alcanzar no sé qué metas a través de las cuales creemos que vamos a tener el trampolín hacia no sé qué concepto del éxito, ¿no? Entonces está muy bien que una persona como tú, que eres una persona con muchos éxitos, siempre pongas por delante esta parte, ¿no? Me encanta.
Yo creo que hay un punto aquí que cuando profundicemos más tiene mucho que ver con el precio a pagar. La gente no entiende. En general, la gente no entiende que para tener éxito hay que pagar un precio. Y que ese precio que tienes que pagar lo tienes que consensuar. Y lo tienes que consensuar con tus hijos. Y lo tienes que consensuar con tu esposa, si los quieres. Y de alguna manera, el éxito muchas veces lleva horas fuera de casa, mucho trabajo en oficina, mucho trabajo en la calle. Yo que me dedico ahora, por supuesto, y durante casi toda mi vida, ahora hablamos de eso también, al sector inmobiliario, pues vender es... es gastar suela, ¿no? Y llegar a casa muy tarde, y llegar a casa derrotado, a veces sin haber cosechado nada. Por eso ese precio a pagar, esos meses sin generar, eso tiene que estar consensuado. Y la gente a veces olvida esto, ¿no? El éxito para algunos es simplemente lanzarse a la calle y olvidarse que tienen una familia. Olvidarse que tienen unos hijos que les gusta que los vean los sábados el partido de básquet o que les lleven a baile o a danza, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una ruptura importante entre lo que es la realidad de las ventas y lo que en realidad son los valores con lo que la gente de alguna manera entiende mal, ¿no?
Curro, desde pequeño, desde los 6 años, hablas de que eres ya un deportista. ¿Qué veías en el deporte cuando eras pequeño?
Absolutamente nada. Es decir, mi historia comienza, yo nací en Córdoba. Y a los 4 años a mi padre le hacen una propuesta laboral, nací en el 73, pues en el 77, en Santander. Así que allí que cogimos el coche, mi madre, mi padre y yo, y nos fuimos a Santander. Un año después nació mi hermano Rafa en Santander. Y allí en el colegio era un colegio religioso, Nuestra Señora de la Paz, en una ciudad que se llama Torrelavega, que está es una ciudad industrial, que allí es donde vivíamos, pues mi madre me apunta a natación, porque en el colegio había una piscina cubierta, de 18 metros, ni siquiera 25, que son las habituales. Y me acuerdo que empecé a competir, porque en Cantabria la natación era una competición, iba a decirte de élite, yo tenía 6 años, ¿no? Me acuerdo que mi madre me llevaba a las 8 de la mañana a la piscina, salía a las 9:15 de la piscina con mi toalla, subía a la clase. Cuando salía de la clase a la 1:30, bajaba a nadar otra vez. Mi madre me esperaba a las 3 en la puerta del colegio, me llevaba a comer a casa y me devolvía de nuevo al colegio a las 4:30, ¿os acordáis? O a las 3:30 cuando teníamos clase, 3:30, 5:30. Y luego por la tarde entrenaba otra vez. Aquello se convirtió para mí en una auténtica odisea. Yo no quería nadar. Yo escondía el bañador, tiraba el bañador y le decía que me lo habían robado. ¿Y por qué fui capaz de continuar? Por ellos. Porque mis padres estuvieron ahí detrás diciendo, no, tienes que hacer esto, esto es disciplina, le cogerás el gusto. Bueno, al final le cogí el gusto, pero lo odié al principio. Y ahí se generó una disciplina que luego he ido intentando trasladar al resto de mis días, ¿no? Y así creo que hago ahora, ¿no? Pero el deporte cuando yo empecé no me gustó nada, pero nada, nada. O sea, lo odiaba, sinceramente.
Sin embargo, después te conviertes en un deportista de élite, compites a primer nivel y empiezas a descubrir otro lado del deporte, ese que sí que disfrutas, ese que sí que te genera éxitos. ¿Qué veías en ese momento en el deporte?
Bueno, pues fue muy interesante porque cuando volvimos a Córdoba, estuvimos 8 años en Santander, al volver a Córdoba yo tenía 12 entonces. Bueno, pues empecé a estudiar en el Colegio Maristas de Córdoba, donde no había piscinas. Con lo cual, el deporte de Curro, que era nadar, se acabó. Pero empezó una inquietud por el baloncesto, porque había unas canchas en el cole y empecé a jugar. Y empecé a saltar mucho, porque saltaba mucho, porque el músculo alargado del nadador, la espalda ancha del nadador, me ayudaban mucho en el baloncesto, que no tenía ni idea. Ahí empecé a jugar en el cole y bueno, pues al final ganamos un campeonato, nos fuimos a un campeonato de Andalucía y fue Caja de Ronda y Mayoral Maristas de Málaga, cuando había 2 equipos en Málaga. Los dos me dijeron de venirme a Málaga y decidí por el Caja de Ronda y ahí comienza mi aventura. De hecho, yo con 15 años me vengo a vivir a Málaga, donde ahora resido, solo, con la promesa de que iba a terminar mis estudios a mis padres, como hice, y en un club profesional como era el Caja de Ronda, a su cantera. Yo era un canterano, yo era un jugador de estos que vemos ahora de fútbol y tal, con una cantera. Y ahí empieza mi carrera y mi odisea, porque empezó todo a la vez. Yo el primer entrenamiento me fui solo en un contraataque para meter canasta, me perseguía por detrás un tío para ponerme un tapón, un pívot enorme de grande, y se me cayó encima y me rompió la rodilla. O sea, fue el primer entrenamiento o el segundo. Y durante todo ese primer año, quiero recordar, con 15 años y fuera de casa, quiero recordar que no había FaceTime ni que había WhatsApp, que yo hablaba con mis padres una vez a la semana en una cabina telefónica. Durante todo un año no pude jugar y me operaron y ahí se gestó lo que yo considero para mí ha sido mi actitud y sigue siendo a lo largo de mi vida, ¿no? Podía haber abandonado y decir, mira, me voy a casa, me voy a Córdoba con mis padres, esto no lo aguanto, yo no lo aguanto esto, o esto lo voy a superar. Días enteros, tardes enteras en un gimnasio yo solo, mi equipo jugaba partidos, entrenaba, yo no podía jugar ni entrenar, con lo cual mi vida era gimnasio, habitación, instituto, gimnasio, habitación, instituto, gimnasio, habitación, instituto. Y ahí se gestó, como digo, una actitud que llevo muy a gala y es la actitud de competir, de querer más, de si hay dificultades, pero se pueden superar, ¿no? Que es lo que le digo, por ejemplo, ahora a mi hijo Pablo, que está en Estados Unidos y cuando tiene alguna lesión, o Carla, ¿no? Así que empiezo a enamorarme del sufrimiento, empiezo a enamorarme de la metamorfosis que empiezo a notar en mí mismo. Empiezo a darme cuenta que me estoy convirtiendo obligatoriamente de cachorro de león en león y que cuando salto a la cancha sin la lesión me convierto en un animal, ¿no? Ahí es cuando empiezo a ascender dentro de la cantera y llego al primer equipo. Y creo que debuté en el 91 en el primer equipo con José María Martín Urbano, que ha fallecido hace poco. Y a partir de ahí, pues la historia de mía, de Curro Ábalos, es de un jugador profesional que se queda en el primer equipo, que juega, como tú has dicho antes, finales de liga, competiciones europeas, donde jugamos en Moscú, donde jugamos en Treviso, donde jugamos en París, contra el Madrid, contra el Barça, contra el Valencia. Y bueno, hay una historia preciosa que si quieres te cuento con más detalle luego. Sí,
sí, te tenía una pregunta, porque yo soy un enamorado del baloncesto. No he jugado ni mucho menos a tu nivel, pero sí que hacía mis pinitos aquí en un equipo que se llamaba El Licitano de baloncesto. Aquí yo soy de Elche, ¿no? Ajá. Y nacimos el mismo año los dos, el 73, con lo cual empatizo contigo y con muchos jugadores que he podido leer, que admiras, ¿no? Y me resultó, leyendo tu libro, me resultó muy curiosa la anécdota de cuando te enfrentaste, que te enfrentarías varias veces, a Dražen Petrović, que para mí ha sido... Michael Jordan, tal, sí, hay jugadores de, pero así a nivel europeo, de los que yo he podido ver y los que han jugado en el Madrid, que es de que yo soy del Madrid y tal, el jugador que más he admirado, ¿no? Y me gustaría preguntarte, ya que lo has puesto sobre la mesa, ¿qué sentías cuando mirabas a los ojos a ese tipo? ¿Qué transmitía ese tipo?
Yo, vamos a ver, respeto y tengo que reconocerte que quizás hasta miedo, ¿no? Pongamos sobre la mesa que yo era un jugador eminentemente defensivo. Cuando te hablaba de que nace un león dentro de mí, es que yo me convierto en un jugador que en defensa era muy complicado superarme, ¿no? En ataque yo no tenía la facilidad que tenía Gaby Ruiz o Sergei Babkov o cualquier otro tirador. Yo era, sale ese tío, defiéndelo y que no reciba. Y hacía lo posible. Y cuando digo lo posible, es lo posible porque no recibiera, ¿no? La historia de Dražen Petrović, a cualquiera que tenga nuestra edad seguramente sabe perfectamente quién era. Dražen Petrović era uno de los jugadores más importantes, si no el más importante de la época en el baloncesto europeo, y entonces se va a jugar a la NBA. Antes de jugar a la NBA jugó en el Real Madrid, y entonces por entonces yo tenía un compañero en la selección española que se llama José Lasa, que era el base del Real Madrid, y compartíamos habitación siempre en la selección nacional. Y entonces yo le decía, oye, este tío que va a venir, que tengo que defenderlo, cuéntame cómo lo hago. Y tío, me decía, Lasa, me decía, mira, tío, o sea, te curro, o sea, olvídate. O sea, no lo han parado otros, no lo vas a parar tú. Y yo le decía, mira, pero dime por lo menos, o sea, cuéntame algo, tío. O sea, es que viene la selección croata a jugar contra una selección andaluza que se montó para aquella película, y lo tengo que defender y me van a sacar, a Imbroda me saca a defenderlo, tío. O sea, pues tío, o sea apáñatelas, me decía. Porque además me acuerdo que me dijo, es que Dražen Petrović es un fanático del baloncesto. Y yo le dije, bueno, como tú y como yo, ¿no? Y me dice, no. Me dice, tú y yo somos profesionales, que nada tiene que ver con fanáticos. Y digo, vale, explícamelo. Me dice, mira, tío, cuando entrenamos a las 6 de la tarde en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, lo que ahora son las 4 torres que han hecho ahí, si entrenamos a las 6, Dražen lleva aquí desde las 4 y media tirando. Después se mete en el entrenamiento por el que nos han citado, de 6 a 8. Y antes de irse a casa todos los días, mete 100 tiros libres seguidos. Es decir, si, dice, yo le he visto fallar el 99 y empezar de nuevo. No se va nunca a su casa si no mete 100 tiros libres seguidos consecutivos. Y yo decía, hostia, ahora entiendo, o sea, es un fanático, claro, este hombre tiene familia, sí, no, pero este vive para el baloncesto. Claro, yo luego decía, claro, cuando viene a jugar aquí resulta que nadie va al rebote porque tira de razón Petro y los tiros libres, yo no lo entendía, claro, si mete 100 tiros libres seguidos todos los días es que no falla ninguna, con lo cual yo veía que nadie iba al rebote en los tiros libres. Bueno, llegó el partido de Sevilla, la selección andaluza contra la croata, y creo que metió 32, 34, jugó 20 minutos, y yo te juro por mis hijos que yo me o sea, yo lo maté, o sea, yo le pegué, yo le arañé, ahora ya lo puedo decir, no le digo que lo escupí, pero casi, ¿no? Le daba igual, tío. Y entonces, ahí te das cuenta de lo que es verdaderamente un concepto que es el que te acabo de decir antes, que es el fanatismo bien entendido, ¿no? El de una cruzada. Es decir, a L. Williams, que es uno de los fue uno de los entrenadores de fútbol americano más importantes de Estados Unidos, y luego además creó una empresa de marketing de redes, de venta directa de seguros, que puso contra las cuerdas a Bank of America en Estados Unidos, decía, tío, esto se trata de que tengas una cruzada personal. Y cruzada significa a muerte. Entonces, si hay que quedarse hasta las 9, hasta las 9. Si hay que quedarse hasta las 10. Entonces, hay una diferencia entre ser profesional y dar un paso más. Ya no te hablo de ser un amateur o de intentar estar en ventas haciendo lo mínimo. Y eso a mí me dio mucha inspiración. La pena es que luego todo el mundo sabe, supongo, que el partido fue, si no el último, quiero recordar el penúltimo antes de que Petrovic muriera en una autopista alemana, en un accidente de coche donde iba de copiloto y un camión se había cruzado, había una niebla enorme, la novia iba conduciendo y se comieron el camión entero. Y murió. Easy rider on the highway. Station wagon going slow. Windows open, you are basking. In the bluegrass radio. It is easy now to see you.
El lado humano de las ventas.
I keep this folded at the corner so that I could not forget. Folded at the corner so that I could not forget. Pink azaleas by your driveway. Shade our leisurely goodbyes. In your cherry cotton sweater.
Es curioso, ¿no? A veces la vida tiene finales absolutamente
injustos.
Sí. Kobe, por supuesto.
Bryant, con el helicóptero. Estrella, se mata a su hija, él, un montón. En fin, a veces suceden cosas raras, ¿no?, en la vida.
Llega la lesión y te tienes que retirar del baloncesto y comienza otra etapa en tu vida. Una etapa en la que rápidamente empiezas a conectar y a formarte en el ámbito en el que nos traes hoy aquí, ese ámbito de... no sé en qué momento exacto te formas en coaching, pero lo que está claro es que tú ya ahí sale esa faceta tuya de desarrollo personal, de investigar, de leer, de formarte. Cuéntanos un poco... Sí. ¿Qué sentiste cuando te lesionaste? O sea, cuando te lesionaste, no, porque ya nos has contado que la lesión, de alguna manera, la llevaste mucho tiempo arrastrando, ¿no? Pero sí, ese momento en el que tienes que tomar la decisión de dejar el baloncesto, que es algo de lo que vivías, uh-huh. Y entonces tener que buscarte la vida en otras facetas, en otros ámbitos. ¿Cómo es eso? Para un deportista, si me permites, para un animal del deporte, uh-huh. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese cambio?
Es muy difícil porque nosotros conquistamos la gloria en el baloncesto en aquella final de liga entre el Unicaja y el Barça de junio de 1995. En aquel momento sucede una cosa extraordinaria en el baloncesto español, y es que el Unicaja, el equipo débil, lleva a la final y frente a las cuerdas al Barcelona de Epi y lo sometimos a una presión como nunca antes se había visto en el baloncesto español. Nosotros jugamos, era la final a 5 partidos, ganamos uno, perdimos otro, vinimos a Málaga, bueno, y hubo un triple que si hubiera entrado en el último segundo de mi compañero Mike Ansley, que llevaba 37 puntos ese partido, pues hubiéramos ganado la liga, pero falló, ¿no? Y tuvimos que ir a Barcelona y estuvimos ganando casi todo el partido, pero perdimos. Te cuento todo esto porque yo en ese momento tenía 21 años. Y sitúate en tus 21 años y que el que nos esté escuchando o viendo, que se sitúe. Yo salía por Málaga y era una cosa increíble. O sea, yo no podías ir al Corte Inglés, no podías ir por la calle, ¿no? Yo encontré en ese momento, bueno, lo que mis hijos ahora dicen, tú fuiste famoso. No, fui popular. Famoso es otra cosa. Popular en tu ciudad es alguien reconocido y tal. Y yo fui popular, probablemente. Pero claro, con 21 años, de repente te encuentras que entras en un restaurante y no pagas. De repente te encuentras en que te están diciendo todos, entra en nuestro bar, porque arrastras. Te encuentras con una serie de situaciones que tienes que controlar muy bien, ¿no? Y con 26, que es cuando yo me retiro, estaba la selección, me había llamado Lolo Sainz a la selección absoluta, al COI, a los entrenamientos para jugar a la selección absoluta y tal, pues ya me rompo, ¿no? Y ya me vengo y ya me retiro. Y sucede una cosa ahí. Y es que antes, cuando todo el mundo te reconocía y quería que entraras, al día siguiente ya nadie se acordaba de ti. Eso es lo que tiene el fracaso muchas veces, ¿no? Después del éxito, ¿no? Y eso es lo que muchos jugadores y deportistas hemos visto que han terminado muy mal. Porque, bueno, hemos tenido casos muy cercanos, que si Maradona, que si el boxeador que se tira por un balcón, que si el no sé cuánto, que si el waterpolista. Porque al final la fama es muy jodida, pero muy jodida manejarla. Pero ya no te cuento si de la fama te la cortan de un día para otro. Pues tú puedes ver que esto va a acabar y con 35 dices, bueno, pues no da más. Pero qué injusto es estar acariciando la fama, vivir la fama o la popularidad, mejor dicho, y de repente, al día siguiente, que te diga el traumatólogo, tío, o sea, o dejas el baloncesto o con 30 años irás por la calle principal de Málaga, que es la calle Larios, con un bastón. Y tú dices, ¿cómo? Entonces, hay un enorme poder mental para poder solucionar eso y sobre todo tener alternativas. Yo 2 años antes de retirarme, o sea, con 24, ya había montado una franquicia inmobiliaria. He tenido la enorme suerte de casarme con Sarai, que es empresaria de toda la vida. Ellos, mi suegro y ella, han tenido una fábrica de queso aquí en Málaga 40 años, con lo cual, cuando iba a comer a su casa como novio de ella, en esa mesa se hablaba de negocios, se hablaba de ser independientes. De si podéis ser libres y tener un negocio, mejor que trabajar para otros. Bueno, esto me hace recordar al libro de Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki, ¿no? Uh-huh. Que se encontraba en esa tesitura, ¿no? Cuando iba a casa de un amigo suyo, su padre empresario, hey, monta negocios, déjate de esto de los estudios. Y cuando iba a su casa, su padre le decía, tienes que estudiar porque tienes que tener un empleo. Y tal. Y esa dicotomía, ese problema, esa situación, pues se decidió por lo segundo, por lo primero, mejor dicho. Y en mi caso, pues parecido, sucedió igual. Entonces, cuando yo decido retirarme, porque ya no da más mi pierna, porque a nivel profesional no podía, porque a nivel amateur sí, pero yo me dedicaba a esto, no me fue complicado. Lo que me fue duro fue ver que luego te quedan 3 amigos. Te quedan 3. Y literalmente digo, o sea, me quedaron 3. Lo bueno es que empecé a hacer amistades sinceras y verdaderas en ese proceso de transformación en el sector inmobiliario cuando ya empezamos a montar nuestra franquicia y cuando empecé a conocer a Tony Robbins y me dio por el desarrollo personal que antes había leído mucho, pero entonces profundicé. Yo he invertido miles de euros en mi desarrollo personal. O sea, yo cuando ahora veo que dice la gente, este curso es caro, digo, joder, tío, prueba con la ignorancia, a ver si es más barato, ¿no?
Sí.
Así que ese desarrollo personal y esa inversión de miles de euros que hicimos Sara y yo en Newport Beach, en Los Ángeles con Anthony Robbins, en Escocia con Anthony Robbins, en cursos, en tal, en libros, pues al final me han ayudado. Claro, ¿cómo no me van a ayudar? Soy lo que soy gracias a lo que he invertido en mí mismo, ¿no? Sin duda.
Te he leído que tú dices que los sueños A los sueños hay que darles una oportunidad. ¿Cómo es eso de darle una oportunidad a los sueños?
Bueno, es tan sencillo, tan complejo a la vez, como que si crees en algo, haciendo uso de las palabras que antes te comenté, debes encomendarte una cruzada para conseguirlo, sabiendo que va a haber, muertos por el camino, que es el precio que tienes que pagar, y aceptando con tu familia que va a ser una situación dura y complicada, que si están contigo, adelante, ¿no? Es decir, yo sé que no puedo llegar a la luna, pero sé que podría ascender al Everest. Con mucho esfuerzo, trabajo, entrenamiento y sobre todo preguntándole a quienes han subido y no tanto a los que han caído rodando, ¿no? También a los que han caído rodando, porque quiero saber dónde no tengo que pisar. Pero cuando digo dale a tus sueños una oportunidad, es que a mí me parece que lo más duro de la vida sería llegar a tu lecho de muerte. Y en esos últimos minutos de tu vida, que todos vamos a pasar por ahí, empezar a cuestionarte la cantidad de cosas que hubieras hecho, ¿no? Cuando ya sabes que no te queda tiempo, ¿no? Yo creo que eso debe ser lo más duro en la situación más complicada de tu vida, ¿no? ¿Y si hubiera pasado más tiempo con mis hijos, ¿no? ¿Y si hubiera hecho aquello que pensé hacer? Ya no vas a tener más oportunidades, tío. O sea, te quedan 3 minutos. Entonces, todo lo que puedas hacer, todo lo que puedas desarrollar, todo lo que puedas intentar, o sea, hazlo, ¿no? Hazlo. Es que no vas a tener una segunda oportunidad en esta vida, ¿no? O bueno, a lo mejor sí, pero igual eres de los que dejan pasar las oportunidades.
Acumulas un montón de experiencia ayudando a otras personas. Tu web no sé lo actualizada que está, porque sabes que nos pasa a todos estos un poco con las webs, pero hablan de 70.000 personas, ¿no? Alrededor del mundo, a la que has estado de una u otra manera ayudando, ¿no? En tus formaciones, en tus conferencias, en tu coaching uno a uno, en tus mentorías, etcétera. Muchas de ellas. Entiendo que seguro personas que han alcanzado sus metas, sus objetivos, sus sueños. Con toda esta experiencia, ¿qué tienen en común las personas que alcanzan sus sueños?
¿Miedo? Miedo un primitivo que todos tenemos con respecto a si van a ser capaces o no. Por eso quizá contratan mis servicios o quieren que les asesore en 3-4 sesiones de coaching. Una idea clara de qué es lo que quieren, pero miedo, vuelvo a insistir, no creo en la gente que dice que no tiene miedo. Es más, no quiero tener a mi alrededor gente que dice que no tiene miedo porque es mentira. O sea, si hoy estamos aquí es porque nuestros ancestros tuvieron miedo. Si se hubieran expuesto a los mamuts y leones de la época, no estábamos aquí. Entonces creo que el miedo es un dinamizador, creo que el miedo es un ingrediente fundamental para tener resultados cuando se sabe controlar. Por tanto, todos esos perfiles que pasaron por mis manos y siguen pasando son personas que tienen una inquietud, que tienen un objetivo, que a veces el objetivo es difuso, que saben que quieren cambiar su vida, que a lo mejor no saben por dónde empezar, que tienen claro el punto B, pero no a lo mejor, como digo, el punto A, que tienen claro que el camino no es recto. Por eso contratan mis servicios, porque saben que el camino es a veces endiabladamente complicado y que tienen miedo de empezar, pero que quieren hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el perfil. Yo creo que la gente que tiene éxito en la vida ha sido gente siempre acojonada que fue capaz de vencer el miedo. Para mí es eso.
Pero hay una curiosidad que tengo alrededor de esto y la comparto contigo a ver qué opinas, ¿no? Creo que las personas que alcanzan metas son personas que fundamentalmente tienen un motor interior que les invita a la acción, que suelen tener más o menos bien gestionado su autoconcepto y su automotivación.
Sí.
Pero claro, luego por otro lado yo veo a diario una sociedad, y sobre todo es algo que te traigo aquí, porque yo también, pues como tú, ¿no? Soy padre de adolescentes, me preocupa mucho en el entorno en el que nos estamos viendo, la sociedad que estamos construyendo, una sociedad en la que no permitimos que se fracase. O sea, yo soy un convencido que el carácter se forja en la adversidad, se forja en las dificultades. Entonces, claro, cuando uno construye, porque esto es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Dice, yo tengo un buen autoconcepto, soy una persona con una buena autoestima, pero es que eso lo he construido después de haber visto que soy capaz de levantarme 20 veces. Pero primero me he tenido que atrever a hacer cosas que me han llevado al suelo, ¿no? Entonces, ¿cómo rompemos, cómo hacemos ver esto en, la gente, ¿no?
Bueno, empiezo por el final. Yo creo que estamos generando, y valga la redundancia, una generación de cristal total y absoluta. Es decir, hay un meme que me parece súper divertido, que seguramente no refleje con exactitud la realidad, pero quizás se acerca mucho. Y es ese chico de los años 70 que cuando va a pasar a un dormitorio se choca con la puerta y mira la puerta como diciendo, ¿qué pasa? ¿No? Y llega el de los años 90, se choca con la puerta y dice, ¡ay! Y llega el de los años 2000, el nacido en los 2000, se choca con la puerta y dice, ¡ay! Y llega el del nacido en los años 2010, se choca con la puerta y empieza a llorar. Entonces, yo creo que somos muy culpables de que hoy los chicos y las chicas jóvenes, independientemente de la cantidad de desafíos que hay, pero también hay grandes avances, no amen el fracaso como parte inherente del camino hacia el éxito, porque creo que muchos ni siquiera saben lo que significa el éxito ni saben qué es lo que quieren. O sea, hoy hay tal cantidad de información absurda y al revés que se cruza con lo que tenías pensado, que te echa para atrás en el pensamiento porque sale ahora otra cosa. Céntrate, fíjate, solamente en las carreras universitarias, ¿no? Antes, en nuestra época, era sota, caballo, rey, ta, 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 son siete, ¿no? Y tú decías biología, medicina, derecho, y ahora hay 28 millones de carreras, que tengo algunos amigos de mi hijo que han cambiado ya tres veces de carrera porque no saben o porque no les gusta lo que han empezado. Por tanto, hay una cantidad de información que creo que es errónea para gente incapaz, en muchos casos, en otros no, porque los hay, de fracasar, de enfrentarse, como digo, a errores, de saber que cada fracaso es un peldaño y cada planta es un éxito, ¿no? Y que para subir a una planta hay que ir peldaño en peldaño, es decir, fracaso en fracaso hasta alcanzar el éxito, ¿no? Entonces, todo eso que hemos estudiado nosotros, que hemos vivido, que no había internet, que no había psicólogo para todo, que no había alguien que te solucionara la papeleta, tienes que hacerlo tú, joder. Es que no podías hablar con tu padre. Yo te decía, yo es que hablaba con mi padre una vez a la semana, pero mi hijo habla conmigo tres veces al día, aunque viva en Pensilvania, ¿entiendes? Entonces, claro, creo que a veces nosotros nos solucionábamos la papeleta prueba, error, y ahora es imposible.
Pero es importante, ¿eh? Estamos poniendo a la gente joven aquí como por delante, ¿no? Pero yo creo que este es un problema que afecta a muchas generaciones, y el miedo a salir de la zona de confort, el miedo a fallar, nos hace pues construir alrededor nuestra una serie de creencias que son limitantes absolutamente, ¿no? Entonces, el conseguir transmitir el concepto, la idea de hay que asumir riesgos, con esto no quiero, porque es importante, yo creo que y más en el mundo de los negocios, el emprendimiento, los negocios, es un deporte de alto riesgo, vamos a ser prudentes, ¿no? No estamos invitando a la locura, pero sí al atrevimiento, sí a decirle sí, a probar las cosas, a ponerse en marcha, a la acción. Y oye, si me equivoco, pues aprendo de lo que ha sucedido y lo hago de otra manera, ¿no? Y ese, digamos que esa pretemporada hasta el éxito, o hasta el éxito bien entendido, parece que la tenemos que no hay que pasarla, que además está mal pasarla, ¿no? Hoy en día los chavales, vuelvo otra vez al tema de los chavales, porque sí que es verdad que hay un factor aquí cultural. Oye, no le suspendas asignaturas, oye, no le mandes deberes para casa, oye, que no le hable fuerte el profesor, que no levante la voz, oye, que... Pero es que estamos construyendo una sociedad que ausente de sobre todo de la cultura del esfuerzo, del sacrificio y de que,
oye... sobrepasada de derechos. Derechos tan elementales como que no hay que estar legislando permanentemente sobre los derechos de los derechos de los derechos de los derechos, con lo cual ahora, pues un poco y por salirnos de la conversación, pero volviendo luego rápido, pues al final hoy un alumno se puede permitir el lujo de insultar a un profesor en clase. ¿A ti eso se te ocurría con el maestro? A mí no se me ocurrió en la vida. Porque luego es que llegaba a casa y mi padre me decía, mira, tío, no me cuentes milongas, porque aquí la razón la tiene el profe. Claro, ahora llegas a casa, le cuentas a tu padre, no sé cuánto, el padre va al colegio a veces.
Mi profesor... Perdona, Curro, sigue.
No, te iba a decir, y luego, en cuanto al modelo de negocio, modelo empresarial en España, te diré que es que fracasar es muy caro en España. O sea, fracasar es muy, muy caro. O sea, hay otros países donde montar un negocio es 0, euros. O sea, donde ser autónomo es que no pagas el autónomo hasta que no pasa el primer año. Pero es que aquí dices, monto un negocio y si fracaso, coño, es que si fracaso me he ido a la ruina. Entonces, pero hay otros países donde no. Entonces yo creo que también, y cada vez se hace más complicado emprender en España, ¿no? Cada vez se hace más duro emprender en España porque el riesgo que asume ese joven emprendedor, ella o él, es que son sus inversiones probablemente o sus ahorros de toda una vida. Claro, ¿quién emprende?
Sí,
no es solamente una cuestión de valentía, es que es una cuestión de que en este país no se gobierna o no se legisla o no se ayuda al emprendedor, sino a otro modelo que ya todos sabemos cuál es.
Sí, sí, totalmente. Y luego puntualizo simplemente o añado a lo que has dicho, que evidentemente todo es así y lo veo exactamente igual que tú. Añádele, sobre todo si nos metemos en el territorio de los jóvenes. Bueno, si ya tienen unas dificultades enormes para tener una vida razonablemente ordenada con las edades que tienen, de poderse independizar, de poder tener una casa, de poder tener un salario digno y llenar la nevera, a eso añádele, diles que emprendan, ¿sabes?
Intenta emprender ahora.
Claro, claro. Es muy complejo. Evidentemente que es muy complejo.
Fíjate, y con esto acabo. Me decía Pablo, mi hijo, que como te he dicho, vive en Estados Unidos desde los 15 años, está estudiando Business Administration, precisamente, negocio. Claro, me decía, papá, es que yo aquí me encuentro con una cosa que no me encuentro cuando llego a casa. Me dice, y es que aquí todo el rato en la universidad están fomentando el hecho de que cuando salgas de aquí tienes que montarte el negocio. Y cuando hablo con colegas allí en Málaga, en otros me dicen, yo lo que quiero es buscarme un empleo. Entonces, ya lo definió Antonio Banderas en una entrevista.
Sí, sí, la recuerdo.
En El Hormiguero, creo que fue.
Lo ha dicho en varias entrevistas, también le vi una que le hicieron en La 1 y también lo comentó, sí.
O sea, allí hay una estadística que le preguntaron a la gente, ¿no? Y además él da referencia y dijeron, ¿cuántos de ustedes cuando salgan de aquí quieren ser emprendedores y cuántos trabajar como funcionarios o trabajar? Y el 80% de los chavales dijeron, yo emprendedor, yo empresario, yo en mi negocio. Esa pregunta la haces aquí y ya sabes cuál es la respuesta. El 90% quiere un empleo y el 10% son unos valientes que además no tienen el apoyo de su país para ser emprendedores por si fracasaran.
Bueno, y además añadiría a todo eso la imagen social que hay alrededor del empresario en este país.
Y lo que tú has dicho antes, la imagen social que hay frente al fracaso. Porque otra de las cosas que aprendí hace mucho tiempo, he viajado mucho a Estados Unidos por el tema inmobiliario y algún propietario de inmobiliaria grande, tocha, de casi 400 agentes inmobiliarios en la misma oficina, me decía, mira, nosotros contratamos aquí a la gente si vienen llorados de casa. Es decir, yo lo que le pido a alguien cuando se acerca aquí para ser contratado o para trabajar como agente inmobiliario es que ya haya fracasado varias veces. Si en su currículum no trae fracasos, no lo contrato.
Si estás escuchando este podcast es porque sabes que en las ventas la autenticidad es la clave. Te presentamos 50 superpoderes para triunfar vendiendo, el segundo libro de José Pascual, que te ayudará a vender con confianza y conexiones genuinas. Con 50 poderosas lecciones aprenderás a entender las necesidades de tus clientes, cerrar ventas y construir relaciones sólidas en el mundo de los negocios. Si todo esto resuena contigo, este es tu libro de ventas. Consigue ya tu copia de 50 superpoderes para triunfar vendiendo en Amazon.es.
Y yo, claro, no lo entendía, pero claro, al final me di cuenta. O sea, ellos valoran mucho el hecho de que tú hayas fracasado, porque detrás de un fracaso está el levantarte. Y si tú ya te has levantado varias veces, si mañana alguien te dice que no, no pasa nada. Pero si es tu primera vez, no veas el llanto y el tiempo que tarda en curarse eso.
Tú hablas también, te he oído muchas veces hablar de que hay que planificar el éxito. Y hablas de la visualización, de vernos con ese éxito, etcétera, aterrizándolo a un espacio como este en el que la audiencia está muy, muy centrada en pequeño emprendedor, autónomos, freelance, profesionales independientes, que están en la lucha de sacar adelante sus pequeños negocios o sus negocios medianos. El desafío, ¿no?, de mantener activa nuestra empresa, de hacerla cada día más grande. ¿Cómo podemos visualizar el éxito? ¿Qué nos dirías que podemos interiorizar para poner en práctica prácticamente a diario para trabajar esto?
A ver, partamos de la base que yo medito todos los días. Y partamos de la base que mi primer ejercicio, nada más levantarme todas las mañanas, es irme a una habitación y meditar. Y meditar para mí es un concepto nada oriental, sino es enfocarme en la gratitud, enfocarme en lo que tengo y me sobra, enfocarme en dar las gracias, enfocarme en cómo va a ser el día, enfocarme en cuáles son mis objetivos, ¿no? Yo aprendí de Tony Robbins muchas cosas, pero una de las cosas que más me impactó es algo que se llama el sistema de activación reticular. El sistema de activación reticular es, porque, para que todo el mundo lo entienda, algo muy visual y muy gráfico y muy sencillo, y me dejo un montón de cosas. Es como una malla que todos tenemos y que solo permite pasar de los 80.000, 50.000 pensamientos diarios que tenemos a aquello a lo que de verdad le estamos prestando atención. La gente nos va a entender muy bien. Si has querido ser padre y estabas obsesionado con ser papá ya o mamá, llegó un momento en el que solo veías embarazadas por la calle. Y esas embarazadas en la calle con sus carritos o mamás ya con bebés han estado siempre. Lo que pasa es que el sistema de activación reticular te permite el paso a tu mente de aquello que estás buscando. O cuando cambiaste de coche, que me gusta la marca X modelo tal, rojo. Y dices, joder, parece que todo el mundo lleva este coche. Estaban ahí. Lo que pasa es que nunca le habías prestado atención. Porque si el sistema de activación reticular, la malla, la quitáramos, te volvías loco. Estarías escuchando el ladrido de un perro que está allí, la señora hablando, pasando por ahí. O sea, no podrías concentrarte. Entonces, ¿cómo puedo pensar en positivo? ¿Cómo puedo atraer aquello que de verdad, pues enfocándote en, verdaderamente en eso, ¿no? Y repitiéndolo como mantra. Yo en esas meditaciones mías, que ya te digo, o sea, no sé meditar de manera oriental. Sí que es verdad que me gusta el ritual del café por la mañana, un poquito de incienso, me preparo para. O sea, para mí es más importante el habitáculo donde voy a estar casi que lo que me digo, ¿no? Pero eso ya me prepara. Y hay 4, 5 o 6 frases que me digo que en ese momento para mí tiene mucha validez, me las repito profundamente, me las creo y salgo a la calle pues pensando que eso va a suceder. Yo creo que si crees que no es mía la frase obvia, ¿no? Pero ya todos la conocéis, ¿no? Pero tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, en ambos casos tienes razón, ¿no? Y bueno, y luego aún pensando que tienes razón, a veces llega el no, ¿no? Por eso creo que hay una autosugestión que todo empresario o emprendedor debería hacer con respecto a lo que quiere lograr, porque de esa manera es como trazar el camino de ese día para que las cosas puedan suceder. Digo, puedan suceder.
Y el entusiasmo, Curro, te derrochas entusiasmo. O sea, ver cualquier conferencia tuya, cualquier vídeo, cualquier mensaje que transmites, derrochas un entusiasmo, una energía, permíteme la expresión, acojonante. Lo cual eso ya es medicina. Pero, ¿cómo consigues tener tanto entusiasmo? Te pregunto esto porque para ti es una de las claves. O sea, yo te leo en tu libro que pones un capítulo entero hablando de la importancia del entusiasmo. ¿Cómo lo consigues?
Pues yo creo que está muy ligado a otra palabra que para mí es fundamental, que es pasión. Yo solo hablo de lo que sé y de lo que sé lo hablo con pasión. O sea, entonces yo creo que lo que veis es una persona apasionada que cuenta un mensaje o que lanza un mensaje en el que cree. O sea, todos estos mensajes que subo a mi cuenta de Instagram, a mis Reels y que tienen tanta aceptación y tal, no son sino situaciones vividas por mí, y te cuento un secreto que, bueno, ya no es tan secreto. Todo lo que subo a mí, en este caso a mi cuenta de Instagram y demás, es un mensaje para mi hijo Pablo y mi hija Carla. O sea, el día que se lo dije, que fue, creo, no sé si fue esta Navidad o la anterior. O sea, yo no subo nada a Instagram que no tenga un mensaje. O sea, cuando subo algo, lo hago pensando que las dos primeras personas que lo van a ver son Pablo y Carla. De tal manera que todo lo que, cuando hablo de motivación, es porque he tenido una discusión con uno de los dos. Cuando hablo de no tires la toalla es porque acabo de hablar con Carla o con Pablo de ese tema Y entonces ellos me inspiran y los mensajes luego inspiran a otros, porque seguramente tendrán hijos o ellos mismos. Muchos me escriben diciendo, coño, parece, tío, parece que me lo estabas diciendo a mí, ¿no? Me dicen muchos por privado. Entonces, al final, ¿por qué es apasionante lo que hago? Porque lo hago desde la perspectiva personal de haberlo vivido, haberlo sufrido, o querer explicarle a mi hijo que por muy grande que sea el obstáculo que tiene delante, ahora que está en Estados Unidos y que tiene que imagine cómo de grande va a ser la oportunidad que está detrás. Y eso que te acabo de decir es el último reel que he subido. Y entonces yo lo subo después de haber hablado con él. ¿Y dónde lo subo? Me pilló en el gimnasio. Acababa de hablar con él. Y lo subí porque es un mensaje que quiero que él vea. Yo quiero dejarles un legado a ellos dos. Y si con ello ayudo a otras personas, que parece ser que sí, mira, no se puede haber estado en esta vida habiendo vivido una vida mejor.
Impresionante. Curro, antes de entrar de alguna manera en directo, te he estado comentando que la metáfora, ¿no?, que explicas en tu primer libro de las vasijas y del concepto del éxito y el concepto de la plenitud me había gustado. Y te he dicho antes también que la tenía un poco preparada para cuando llegara el momento de decírsela a mis hijos. Uh-huh. ¿Por qué no nos la cuentas?
Bueno, es una manera de explicar que, al igual que hay un concepto de que explicó Abraham Maslow sobre la pirámide famosa, de que cuando tienes pues un primer segmento de tu vida cubierto, buscas lo siguiente y después lo siguiente, yo creo que en la vida hay tres conceptos sobre los que giramos, pero que además cada uno de ellos seguramente tenga otros intrínsecos, ¿no? Pero por hacerlo sencillo y que la gente lo entienda, vamos a imaginar una vasija pequeña, ¿no? Podemos imaginar todos un bol de la cocina que podemos denominarlo, si queréis, resultados, ¿no? Bien. Justo debajo de esa vasija hay otra más grande. Por eso la puedes apoyar dentro, porque la de abajo es un poco más grande, ¿no? Y a esa le vamos a llamar éxito. Tenemos la vasija de los resultados y la vasija del éxito. Y justo hay una tercera, que ya es la más grande de todas, que soporta a la anterior, porque cabe, es más grande, que es la plenitud. Bien, entonces, al lado de esas tres vasijas, resultados, éxito, plenitud, yo tengo una jarra. Una jarra que tiene dentro un líquido que está lleno de disciplina. Hay otro ingrediente que se llama esfuerzo, otro ingrediente que se llama motivación, otro ingrediente que se llama, pues no sé, superación, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esos ingredientes, que son líquidos en la jarra, los voy a empezar a echar en la primera vasija, en la primera, solo la primera. Entonces, echando mucho esfuerzo, disciplina, dedicación, compromiso, se va llenando la vasija de los resultados. Tú no puedes llenar la vasija del éxito hasta que la vasija de los resultados no se desborde. Pero tú sigues echando, no dejas, no paras. Porque para llenar el éxito se tiene que seguir llenando los resultados y desbordar agua dentro de la vasija del éxito, y seguirá subiendo, 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 subiendo hasta que se desborde. Y cuando se desborde éxito, entonces alcanzas la plenitud personal y profesional. Pero nunca dejas de echar. Pero esta metáfora lo que trata de explicar es eso, ¿no? Que nunca debes dejar de aplicarte con disciplina, con compromiso, con esfuerzo, con dedicación, con lo que quieras, pero que nunca alcanzarás el éxito si antes no obtienes resultados a base de esfuerzo, y que nunca alcanzarás la plenitud personal, que es, y me consta, donde tú te sientes ahora, y yo también, si no tienes éxito y primero resultados, siempre gracias a la jarra líquida con esos ingredientes, ¿no? ¿He sido gráfico? ¿Lo he podido
explicar? Sí, ha sido muy gráfico y es una metáfora muy buena, ¿no? En esta fase en la que te... Bueno, pues estamos un poco los dos también, ¿no? Intentando orientar en la medida de lo posible a adolescentes. Yo me repito mucho. Yo soy el pesadito de las historias en casa. Entonces, esta parte, cuando escucho estas cosas, me, me viene muy bien, ¿no? Porque me motivan a seguir contando historias. Porque al final yo creo que a los jóvenes, en este caso a nuestros hijos, hay que hacerles como una lluvia fina. Las cosas no calan. Tú le puedes tirar un cubo de agua y no mojarlos. Entonces se acaban mojando con esa lluvia fina, con ese mensaje tras mensaje, con esa historia tras historia. Y bueno, y por qué creo mucho en esta metáfora que has contado? Porque creo que esa primera vasija que son resultados, pero que de alguna manera también son recursos, son herramientas, son todo aquello que ellos tienen que llenar en este momento para que gracias a todas esas herramientas, esos recursos, ese esfuerzo, ese sacrificio, algún día vean compensado todo ese esfuerzo con esa felicidad, esa segunda vasija. Y cuando eso lo consigan, que hoy en día en la sociedad tan competitiva que vivimos, pues a lo mejor es una cierta libertad financiera, que a lo mejor es determinadas presiones no tenerlas.
Cada uno lo llamará como quiera, sí.
Sí, pues entonces igual ya tienes la posibilidad de llegar a esa plenitud, que esa plenitud yo creo que es ese momento en la vida en el que uno tiene capacidad de decidir qué quiere hacer con su vida, tiene claridad, no está tan atado, ¿no? Y bueno, pues es muy interesante porque efectivamente tú dices que haces los reels para tus hijos, ¿no? Y muchas veces cuando yo me pregunto por qué hago este podcast o otras cosas, me siento muy, muy identificado con el concepto legado y pienso que es una pieza del puzzle de mi vida que a lo mejor algún día pues a otros les sirve y en este caso ojalá les sirva también a los míos, ¿no? Y por eso me gusta mucho.
Y esto lo escucharán y dirán, esto lo hacía mi padre, ¿no? Yo creo que todos los que somos ya cincuentones, todos los que somos padres y tenemos ya chavales ya con 20, 21, 22, pues ya empiezan a valorar, ¿no? Papá y tal, esto que tú hiciste y tal, pues gusta mucho, ¿no? Esto se hace desde la óptica y desde la tranquilidad, yo creo, de saber que ya he logrado. Seguramente pueda lograr muchas más cosas, pero me conformo claramente ya con lo que tengo. Yo tuve una época de quiero más, éxito. Mira, ahora soy capaz de decir que no a mucha gente que me ofrece cosas o soy capaz de decir que no, ¿no? O sea, yo prefiero tener, como hago todas las noches, ¿no? Con Sarai, que nos salimos al porche de casa y nos abrimos una botellita de vino, nos tomamos una copita de vino todas las noches, ¿no? Y prefiero eso que estar dándole vueltas a proyectos que no me ilusionan, a rollos raros, etcétera, etcétera. Yo creo que estamos en ese momento de plenitud, ¿no? Que es un poquito de levitar, ¿no? De fluir, ¿no?
Un concepto muy chulo que escribes mucho, que hablas mucho de él, que es la idea de la acción masiva. Y detrás de esa acción masiva, yo creo que esa acción masiva explica muchos éxitos, ¿no? ¿Cómo definirías esa idea, ¿no?
Bueno, es que vamos a utilizar, si quieres, un ejemplo que todos hemos vivido en alguna ocasión, que es montar un avión. Yo tengo un amigo que es piloto de Norwegian y la aerolínea en Noruega, y entonces me decía, Curro, nosotros en el despegue, aproximadamente hasta que alcanzamos velocidad crucero ahí arriba, igual quemamos el 50% del combustible, más o menos. Hostia, dije, y el otro 50% me dice, no, tengo que dejar un 20, 30% cuando llego a destino, vaya a ser que haya niebla en Bilbao y me digan, tiene usted que aterrizar en La Coruña. Entonces, el concepto de la acción masiva lo entendí muy bien porque, claro, él me decía, nosotros cuando os ponemos en la pista de despegue y abróchense los cinturones y esas cosas que todos hacemos, empezamos a darle caña al motor hasta que alcanza unas revoluciones y en ese momento, pues digamos, para entendernos todos, soltamos frenos y eso empieza, que todos hemos vivido y seguro algunos estarán experimentando eso, ¿no? Es decir, y de repente cuando ya tenemos una velocidad y tal, pues levantamos flaps o lo que sea y ya para arriba, ¿no? Pero claro, no aflojamos. Porque tú imagínate que yo hago y bajo la velocidad y los motores. Entonces, motores a tope hasta que estamos arriba del todo. Y entonces, pensándolo, me sirvió para aplicar un concepto en mis conferencias y aprovecho y lo hago aquí. Es decir, tú, si quieres hacer algo que tenga sentido y relevancia, si quieres lanzar un proyecto, si quieres ser el mejor vendedor de tu empresa, tienes que aplicar la acción masiva de inicio. O sea, no es voy a ver si consigo levantar el vuelo, voy a ver si hago unas llamadas hoy, voy a intentar a ver si... O sea, son los 100 tiros libres de Dražen Petrović. O sea, todo lo que puedas hacer con la máxima, con el máximo empuje, todo aquello que puedas desbordar al principio hará que luego alcances velocidad crucero y cuando estés arriba tampoco bajas la velocidad, pero tampoco vas como al principio, porque ya estás arriba. Monday morning blues, I open my eyes and I'm greeted by a cute little smile. The world is new with you by my side. Everything is beautiful Tuesday afternoon. I'm calling you home just to hear your voice on the phone. I think of you and I'm not alone. You are everything under the sky so blue. I found my piece of heaven. Spending my days with you. You are my piece of heaven.
Entonces, llegar arriba en la empresa, en los negocios, en las ventas, implica un esfuerzo máximo de inicio. Yo no entiendo a la gente que quiere alcanzar la velocidad de crucero y empieza despacio. Nunca despegan el avión de la pista. Por eso están todo el rato dando vueltas en las pistas.
Sí, o a una pierna, ¿no? Que yo siempre lo he visualizado, ¿no? Esas personas que están siempre, que quieren dar un paso, pero han levantado una pierna, pero no terminan de dar el paso, ¿no? Están siempre claro. A pata coja. Hay otra metáfora que encaja muy bien aquí, ¿no? Y es la de que el agua, ¿no? El agua a 99 grados no hierve.
Y claro. Y mira que está caliente, mete el dedo.
Sí, sí, no hierve. Le falta un gradito, ¿no? Y es justo eso, ¿no? Ese concepto de decir, no, es que hay que darlo todo. No. Me voy a comprometer al 80%. No. Al 80 no vale. Claro. Al 80 no vale.
Mira, la motivación, que es un tema muy manoseado y que tampoco me atrae tanto. Yo creo mucho más en el concepto de la automotivación, ¿no? Pero bueno. Al final yo lo explicaba también en algún reel y seguro que esto le ayuda a alguien, ¿no? Imagínate que una de tus piernas, motivación ya sabemos todos que es un poco la conjunción de dos palabras básicas que son motivos y acción, ¿no? Si no tengo motivos, no me muevo. Y si tengo acción o si tengo motivos, mejor dicho, y no aplico acción, pues igual. Entonces, dos piernas, la pierna de los motivos y la pierna de la acción. Si no tengo motivos y esta pierna no camina, la de la acción gira, o sea, camina, pero gira siempre, porque esta está quieta, con lo cual estás en el mismo sitio. Entonces, para tener resultados hay que tener motivos y acción. Motivos y acción, motivos y caminas, ¿no? Entonces, al igual que lo que te decía de la acción masiva, ¿no? Hay que tener los motivos suficientes, poderosos, que para mí es muy importante eso que definen los americanos como el why, tener el por qué, claro, y el para qué. Y luego aplicar acción masiva para alcanzar tu resultado. Por eso tan poca gente llega a la cima. Si tú vas a la cima, en la cima hay dos o tres. No hay 4.500 personas en la cima. Eso está en el campamento base o por el camino. A la cima del Everest llegan pocos. ¿Cuántos lo intentan?
Te propongo un juego. Te lanzo unas frases o unas palabras que sé que tienen que ver con... que te van a hacer ruido. Uh-huh. Y me dices lo que te venga a la cabeza, lo que quieras decir sobre ellas, ¿vale? Uh-huh. El cambio es una motivación, no una capacidad.
Eso es una, para mí, fundamental de Anthony Robbins. Es decir, cambiar es querer, no es poder.
Soy dueño de mi destino y capitán de mi alma.
Ya sabemos, ¿no? Es una frase histórica, ¿no? De un poema, además. Muy maravilloso.
Como un hombre piensa, así es su mente.
Y su vida. Uno de los primeros libros que leí, el autor se me ha ido.
James Allen. James Allen. Lo tengo por aquí y lo compré hace mucho tiempo.
Es un libro de ¿cuántas páginas tiene? ¿60, 70?
Yo compré tres libros juntos, pero lo he tenido que poner por ahí, porque lo tenía...
Por aquí, un hombre, mira,
aquí lo tengo. Sí. Para que vea la gente lo compré hace mucho tiempo y te lo escuché a ti, ¿eh? Aquí concentra tres libros.
Ah, bien, bien. El libro de James Allen, que es de 1800, no sé qué fecha, son 60 páginas, sí. Y se catalogó. Hay que entender también el momento de la historia en el que escribe. Se catalogó como el primer libro de motivación de la historia. Es sencillísimo de leer, como te puedes imaginar, pero unas verdades así como puños, y si además te retrotraes al momento que se escribe, pues lo entiendes.
Eres la media de las 5 personas con las que pasas más tiempo.
Sí, te puedes convertir en zombie si pasas tiempo con penosos, tristes, desmotivados, o te puedes convertir en una persona ganadora si te rodean leones.
Siempre perderás el 100% de las canastas que no lances.
Está justo aquí detrás. Lo primero que veo cuando entro en mi despacho. Esta es una frase que me regaló mi queridísimo Javier Imbroda. En un momento de mi vida profesional en el que tenía miedo a tirar a canasta. Y me decía, curro, tío. O sea, siempre vas a perder aquello que no intentes. Siempre fallarás el 100% de las canastas que no lances.
Ama a tu familia, pero elige a tus iguales.
Esto lo aprendí de Tony Robbins. Estábamos en Newport Beach, en Los Ángeles, mi esposo y yo. Eso significa que tus mejores legionarios y tus mejores valedores a veces están fuera de tu familia, que dentro de tu familia a veces tienes a tus peores enemigos. Ámalos, pero elige bien a las personas a las que les cuentas tus sueños.
Una que me gusta mucho. No esperes oportunidades. Tú eres la oportunidad.
Porque el regalo eres tú, porque en la estación de las oportunidades pasa el tren y al final te tienes que montar, ¿no?
El éxito deja pistas.
También de Tony Robbins. Una de las cosas que también aprendí con él, te hablo, claro, de los años, el año 2000 o 1999 o así, fue esto, ¿no? Es decir, no trates de subir, si quieres, al Everest por caminos que no se hayan transitado, tío. Pisa en las huellas de los que ya ascendieron ahí arriba.
Curro, vamos a ver. Tú tienes dos hijos, tu hijo Pablo y tu hija Carla. Si tuvieras la oportunidad solo de transmitirles una idea, una, ¿qué idea le transmitirías?
Bueno, ya lo saben, y me costó una Play 5. La palabra imposible no existe. Y entonces una vez me decía, no era la Play 5, perdón, era la Play 3 o así por aquella época en la que... Entonces una vez me decía Carla, me decía, quiero que me compre la Play, quiero que me... Yo, no, eso es imposible, imposible. Y un día me sentó en la cocina y me dijo, papá, me vas a comprar la Play 3. Y yo le dije, ¿por qué? Y me respondió, porque me has dicho toda la vida que la palabra imposible no existe. Y joder, no supe qué responderle, ¿sabes? La palabra imposible en mi familia no se menciona, aunque lo pienses. Que hay cosas imposibles está claro. Pero que si empiezas el partido pensando esto es imposible, lo estás perdiendo.
Es mentalidad y más mentalidad. Sabes que hay una cita muy, muy guapa, ¿no? Que dice que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, ¿no?
Así es. Lo que te dices a ti mismo, que es con el que pasas más tiempo a lo largo del día, definen exactamente tus horizontes. Eso está nítido y científicamente demostrado.
Si tuvieras que decidir o que decidir en cuál ha sido el mayor aprendizaje de tu vida, ¿cuál dirías que es?
Es que es muy difícil para mí responderte esa pregunta, porque recibo aprendizaje cada día. El otro día él lo sabe, ¿no? Pero para mí, el héroe, para mí mi héroe es mi hijo, ¿no? O sea, Pablo se fue con 15, estuvo lesionado el año pasado en Kansas, donde estuvo jugando su primer año universitario, pues estuvo todo el año con una lesión de tobillo grave, a punto de operarse, en una ciudad de 3.000 habitantes, árida, fría, solitaria, sin un solo lugar donde poder acudir, y el tío me daba mil lecciones, ¿sabes? Entonces, procuro fijarme en mi entorno más próximo,
Si te fijas en tu entorno próximo, hasta un chico de 5 o 6 años te puede dar una lección. Así que soy una esponja, sigo siendo una esponja.
¿Qué es lo que más admiras de una persona?
Admiro su entrega, admiro su disciplina. Y vuelvo otra vez a mi hijo. Las navidades las ha pasado aquí levantándose a las 7 de la mañana en sus vacaciones yendo a entrenar. No hay nada más poderoso que un alma inquieta y deseosa de alcanzar un sueño. O sea, nada supera eso. La fuerza que tiene una persona así es imparable. Otra cosa es que llegue. Otra cosa es que lo consigas. Pero ver a tu hijo en Navidades, que es una época de descanso, que viene de Estados Unidos, levantarse a las 7 de la madrugada todos los días, vaya a entrenar, eso a mí me ha dado muchas lecciones y la disciplina, la lealtad a tus proyectos, a tus sueños, para mí es fundamental.
Curro, ¿hay alguna persona, algún mentor que destacarías por encima de todo? Sé que tienes muchos porque eres una persona que te has preocupado, ¿no?, por aprender de los mejores, pero ¿hay alguien que destacarías por encima de los demás?
Bueno, es que estoy hecho de muchas piezas. O sea, al final, si yo pudiera ser si fuera un puzzle, pues tendría 10, 12 piezas seguramente de gente que me ha influido notablemente, pero te diría incluso muchas más, porque al final, con la gente con la que me he rodeado, como tú bien decías antes, cualquiera hoy te puede enseñar algo si eres lo suficientemente humilde, ¿no? La persona que más me influyó en su momento fue Anthony Robbins. O sea, aprendí a motivarme y encontré en él la vocación de ayudar a los demás. O sea, decidí en uno de sus eventos que yo quería hacer lo mismo que él. Bueno, luego ya me he montado mis empresas, mis rollos, pero he dado mis conferencias y sigo haciendo mis conferencias y mis libros me ayudan. Hay de todo. He tenido sobre todo John Maxwell, he tenido, no sé, Jim Rohn. En España también hay gente que me ha Ramón Sansó. No sé, hay muchos perfiles. No me puedo... Soy una mezcla, ¿no?, de un montón. Soy multicultural en eso, ¿no? No tengo una sola persona. Y está mi hijo, está mi hija, está Sarai, mi esposa, que me ha enseñado a no preocuparme por las cosas que no han llegado todavía, porque en la mayor parte de las ocasiones nunca llegan. Entonces, yo es que soy emocional, no soy racional. Entonces, yo me lanzo sin tocar el agua, me tiro al mar sin, no me mojo los tobillos, luego paso un frío de la leche. Bueno, me he dado muchos golpes en la vida, pero tengo a mi lado a Sara, por ejemplo, a la que admiro y que me ha ayudado, y que por eso llevamos 28 años casados. ¿Tú sabes lo que eso significa hoy por hoy, 28 años de matrimonio? Quiero decir, hay que manejar eso y hay que saber ceder, y esto es otra empresa, ¿sabes? Pero la admiro mucho a ella también. En fin, en definitiva, y no me quiero alargar.
¿Qué es lo que más admiras de tu mujer?
Su paciencia, su saber estar en cualquier situación y el cero estrés, tío. Cero estrés. Y yo digo, ¿pero cómo lo hace, tío? O sea, el mismo problema, el mismo. Obvio. En casa yo lo veo de una manera y ella lo ve de otra. Y te tengo que reconocer públicamente que en el 99,9% de los casos no se equivoca.
No hubiera pensado que yo me iba a enamorar jamás. No quería saber nada más, nunca más. Pero vos apareciste de repente y me hablaste con una voz tan dulce que perdí la razón y mi corazón. Ay, amor, no te preocupes, que yo siempre de quererte, de amarte y admirarte. Ay, amor, oh, 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 no te preocupes. Lo que siento yo por vos es cada vez más fuerte. Yo pensaba que esto del amor ya se me había pasado y que no era para mí nunca más. Pero el amor llega
así. Y en cambio, yo que soy emocional, pues, ¿sabes? Empiezo a entrar en ebullición. ¿Sabes qué te quiero decir, no? Empiezo en los 100 grados, ¿no? Y ella, tranquilo, que no, tranquilo.
O sea, admiro su paciencia y su manera de vivir, cero estrés. No va a morirse de estrés, ella nunca.
Bueno, quizás eso sea algo que admiramos los demás también, ¿eh? Porque me siento un poquito identificado. Quizás no soy tan visible, ¿no? En el ámbito de la tan efusivo, pero sí que soy muy, muy efervescente interiormente. Entonces vivo todo con mucha energía, con mucha pasión, ¿no? Con mucha...
A veces con ansiedad.
Sí, me identifico 100%. ¿Eh? Y claro, yo admiro las personas que tienen esa templanza, esa pausa, esa serenidad para emocionarse de manera controlada, o sea, disfrutar la vida.
Pero a mí me pasa, por ejemplo, que yo voy a una película en el cine y yo lloro, tío. O sea, es que yo no puedo parar. Entonces soy una persona súper rara, ¿no? Porque luego me gusta el heavy metal, esas cosas, pero me nace, ¿no? Emocional puro, vaya. O sea, lo que suele ser 100% emocional, lado derecho del cerebro.
Me has hablado de tu hijo, me has hablado de tu mujer, pero tu hija Carla, ¿qué te ha enseñado?
Pues mira, mi hija Carla me ha enseñado una cosa que es la persistencia, tío. Y fíjate que yo vengo del mundo del deporte y tal, ¿no? Y que ella la persistencia por querer alcanzar un sueño o por querer conseguir algo y conseguirlo al final. Esta es RQR, ¿no? Como decimos, ¿no? Hasta que te desmonta, ¿sabes? O sea, con Carla pierdes siempre la batalla si vas así, y, o sea, la pierdes seguro. O sea, tiene más paciencia que tú y que yo juntos.
Esa es una buena virtud. La perseverancia, ¿no? La capacidad de ser constante, de ser sólido, que es algo... Yo admiro mucho a las personas sólidas, las personas que... yo soy del Madrid, ya lo he dicho antes, no voy ahora a cambiar, pero admiro la solidez del Atlético de Madrid. Pues poner una metáfora del fútbol, ¿no?
Esa, ya traemos un poquito.
El 99% de las veces va a ganar porque cree tanto en lo que hace y tiene esa solidez mental y esa confianza que va a ser muy difícil, es una roca. Y esa perseverancia la admiro mucho.
Yo a veces le he explicado la importancia que tiene ser más junco que ser acero, ¿no? O sea, la solidez del junco o la solidez del bambú japonés, que es firme, pero que cuando el viento sopla es capaz de curvarse un poco, quizás ceder un poco frente a la rigidez del acero, que a veces termina siendo destrozado, ¿no? Bueno, o del hierro, o lo que sea, o de la madera, ¿no? Lo que pasa es que las personas firmes en sus convicciones consiguen mucho más probablemente que las personas que vagas, ¿no? En conceptos que no tienen claros, definidos, ni quieren un precio a pagar.
¿Qué te quita el sueño ahora? Pero bien. ¿Qué te quita el sueño bien? Me refiero a qué sueños tienes en la cabeza, qué ilusiones tienes para el futuro, qué proyectos tienes.
Yo tengo una mezcla rara ahora. Tengo una mezcla rara entre que mis hijos, que están en esa edad, como te decía antes, Pablo 21 en mayo, Carla 18 en agosto, bueno, sabes, que encuentren el camino, ¿no? Que lo están haciendo, pero que, claro, tenemos que estar pendientes de esas desviaciones como padres. Quien tenga un hijo de 7 años a lo mejor no lo entiende. Todos cuando hemos pasado por esas edades teníamos esas cargas emocionales de diferentes tipos. A medida que van creciendo son cargas emocionales diferentes. Pero en este momento para mí hay mis prioridades, que si quieres te hablo de mis valores, son familia primero. O sea, soy muy, muy disfrutón de eso. Empiezo a hacerme viejo, tío. Me gusta que vengan en Navidad a casa, ¿no? Lo que decían mis padres. Salud en segundo lugar. Creo que hay que cuidarse y creo que sin salud no. El otro día leía que la felicidad es la ausencia de enfermedad. Es verdad que hay gente enferma que es muy feliz, pero la felicidad para mí también es la ausencia de enfermedad, poder vivir mucho tiempo y disfrutar de la familia en primer lugar, que es mi valor, y luego después viene el trabajo, luego después viene lo demás. Así que lo que me quita el sueño son ellos y después, si quieres eso, la salud, el cuidarme, el comer bien, en fin, mi vino tinto, que me gusta, mis cositas de vez en cuando, pero tener claro cuál es el camino que quiero transitar en ese sentido.
Para terminar de conocerte ya un poquito más, siempre lanzo esta pregunta, ¿no? Y es que nos compartas, nos regales un libro, una película y una canción que creas que en el contexto en el que estamos o en el que te apetezca, nos puede aportar a los demás?
Pues libros, como te decía, es muy complicado para mí porque yo tengo una media aproximada de entre 3-4 libros al mes. Entonces, me dio hace no de mucho tiempo atrás por la novela histórica. Soy un fanático de Santiago Posteguillo, que es el autor español que más sabe desde mi punto de vista sobre Roma. Pero uno de los libros que me gustaría compartir con vosotros, contigo, con tu audiencia, es Hábitos Atómicos, de James Clear. Yo lo he leído 3 veces y Hábitos Atómicos es el libro perfecto para las personas que quieran encontrar un sentido a las cosas que hacen y potenciarlas hasta convertirlas, esas habilidades, en costumbres en hábitos, ¿no? Es un libraco espectacular, Hábitos Atómicos. Música. Claro, dirán los tuyos cuando me escuchen ahora, este tío se ha vuelto loco, con esta calma con la que están hablando los dos. O sea, yo soy un friki del heavy metal. O sea, si pudiera, me iría con una camiseta de AC/DC o de Metallica, ¿no? O de Guns N' Roses, ¿no? Que está un poco fuera del heavy metal, pero me encanta Sweet Child O' Mine de Guns N' Roses, me encanta Metallica, Sad But True o Enter Sandman, que son canciones brutales, o de AC/DC, Black and Black o algunas tipo Shoot to Thrill, ¿no? O sea, son mis grupos. De hecho, cuando ahora vaya al gimnasio, que voy ahora, como te he dicho antes, es la música que suena en mis oídos mientras estoy ahí dándole. O sea, yo soy friki de la música heavy. Y luego películas, pues no soy muy cinéfilo. Es verdad que bueno, algunas me han impactado. Hay una que trata la historia de un joven norteamericano que quiere ser el mejor batería de música de la historia, que tiene un profe que es un verdadero, no sé cómo definirlo, o sea, es malo con él, lo exprime hasta hacerle sangrar las manos tocando la batería. Se llama Whiplash, la peli es Whiplash. Es un peliculón, a que a mi hijo le encantó, y para él la mejor película de motivación que ha visto, ¿no? Es la historia, como te digo, de un joven que no se rinde hasta el final y que quiere ser el batería de la orquesta de la universidad o del grupo o lo que sea, y el tío ahí, pom, 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 sangre, sudor y lágrimas. Eso es toda la película, Whiplash.
Pues tomamos nota de este regalo que nos haces. Las personas que que yo creo que la gran mayoría de personas que estén escuchando este podcast te conocen, la gran mayoría te conocen, pero si los que no te conozcan entran a tus redes, entran a tus vídeos, entran a tu canal de YouTube, van a descubrir que te pega perfectamente el heavy metal. O sea, aquí dices, es que en esta conversación tranquila, sí, bueno, es que este es un espacio más tranquilo, pero sí. tú te mueves en otra dinámica. O sea,
sigo saltando al escenario cuando que también, por supuesto, lógicamente, otra de mis... Tú decías que Coaching es mi empresa de conferencias y demás. Salto al escenario como si saltara a la cancha. Es que es muy complicado, ¿sabes? No saltar ahí y ver así como diciendo, o sea, os voy a matar durante esta hora, ¿no? Es verdad que tienes razón. O sea, la energía en el escenario, la energía en un curso, en una charla, en una masterclass, es otra. Pero esta energía que hemos vivido aquí, tengo que felicitarte, me he encontrado súper, súper cómodo, ¿no?
Te diré una cosa. Yo intento prepararme las entrevistas en la medida que puedo, ¿no? Sobre todo porque admiro a las personas que entrevisto y porque se merecen un respeto. Y uno de los desafíos que tenía contigo es que yo sabía, y yo sé, que tú tienes un dinamismo, una manera de una energía. Y yo digo, ¿cómo voy a aterrizar este hombre a mi energía, a la energía que quiero que tenga este episodio? Bueno, ¿no? Que es un poco la que busco dentro de este espacio. Y bueno, pues oye, al final más o menos nos ha salido tranquila.
Perfecto. Creo que hay que contagiarse del sitio donde te encuentras. Como decías, pues tengo un podcast que es Un Café con Curro Ábalos y nada tiene que ver con lo que hago en los escenarios. Es un podcast casi para meditar, es un podcast de reflexiones, ¿no? Que lo tengo un poco abandonado, la verdad es que sí, pero volveré a ello, ¿no?
Como conclusión y final, un poquito de todo lo que hemos charlado. Preparar una entrevista para hablar contigo, para charlar, para conversar contigo, vuelvo otra vez a la palabra desafío, ¿no? Porque
Hay tantas cosas. Te confieso que tenía 25 preguntas, te habré hecho 12, 13, 14, no te habré hecho más, ¿no?
Bueno,
el tiempo pasa, ¿no? Pero quería que la gente te conociera, Curro. Quería que te conocieran como persona, porque bien, verdaderamente lo que más me apetecía a mí es conocerte. Entonces, dicho eso, si hay algo que creas que dentro de lo que intentamos transmitir aquí, ¿no?, que es motivación, que es inspiración, que son ideas, que quieres compartirnos, que a lo mejor lo traías diciendo, esta idea la tengo, de esta energía que tú te viene a la cabeza por la mañana, tal, que quieras compartirnos, ahora es un momento maravilloso.
Pues yo creo que, fíjate, me voy muy tranquilo, ¿no? Porque, sinceramente te digo, no traía nada preparado, quería que fuera lo más natural posible y creo que ha salido perfecto. Cuando uno habla de desarrollo personal, de motivación, de actitud, creo que encasillar eso o enlatar eso siempre sale mal. Así que creo que este ha sido lo más honesto, sincero. Hemos hablado de mi familia. No, quizás no se ha notado, pero me he emocionado un poco. Hemos hablado de la familia, hemos hablado del negocio, hemos hablado de la vida, del deporte, de las lesiones. ¿Qué más se puede hablar en esta hora y media larga, no?
No es un regalo.
Intento entregarlo todo cuando estoy en situaciones como estas.
Es un regalo enorme, o sea que yo te agradezco. Curro, quien te quiera localizar, ¿hay alguna? Bueno, tienes todas tus redes, es muy fácil de localizar, pero ¿hay alguna vía que prefieras?
Es relativamente sencillo. O sea, ahora le estoy dedicando mucho a mi Instagram, que me lo paso fenomenal con los reels diarios. Ahora cuando salga del gimnasio ya tengo en mente seguramente un mensaje para publicarla. Pero la gente me puede encontrar si busca en Facebook o busca en Instagram y pone Curro Ábalos. Es muy sencillo. No hay tantos Curro Ábalos en el sentido de que mi apellido no es tan común. Y en YouTube pues me encuentran rápidamente. Así que en las redes sociales nos encontramos.
Nada, y yo voy a poner todos tus enlaces aquí abajo. O sea que va a ser muy fácil. Curro, mil gracias. Ha sido un auténtico regalo, como he dicho antes. Eres un tipo francamente interesante. Eres un tipo generoso. Tu predisposición desde que contacté contigo fue inmediata. Sí, cuándo, cómo. No has puesto ninguna traba. Joder. Mil gracias, de verdad.
En absoluto. El que más ha disfrutado aquí he sido yo. Es hasta egoísta por mi parte. O sea, me lo he pasado muy bien y no termina sino de afianzar aún más mis ideas. Cada vez que hablo de esto es un martillazo más al clavo. Así que la madera está bien apretada. Y nada, gracias a ti. Cuando quieras de nuevo, hacemos una parte 2, que seguro que se han quedado algunas cosas. Y encantado de estar contigo. Gracias a ti.
La haremos. Mil gracias. Te mando un abrazo gigante. Te deseo lo mejor.
Igualmente.
Y nos vemos pronto. Chao, chao.
Gracias. Un abrazo a todos. Baby, there's no plan for the wicked. There is no goal for the longing heart. Just another day to be with you. When everything ends, it's a brand new start. Baby, there's no plan for the wicked. Darker all the days for the bitter.
Muchas gracias por estar ahí y muchas gracias por apoyar este podcast. Ya sabes, si te ha gustado, me encantará contar con tu like, que lo compartas o que me dejes un comentario. Y si te gusta leer, en Amazon encontrarás mis 2 libros, Disfruta y gana vendiendo y 50 superpoderes para triunfar vendiendo. 2 libros escritos desde el corazón, con la ilusión de ofrecer una mirada distinta, una forma diferente de ver las ventas. Won't you lay here with me? Baby, there's no plan for the wicked. There is no goal for the longing heart. Just another day to be with.
Has escuchado El Lado Humano de las Ventas, un podcast de José Pascual. Baby, there's no plan for the wicked. Darker all the days for the bitter ones. Baby, I'm just happy to be with you. There's no plan for the wicked. Ooh, there's no plan for the wicked. Baby, there's no plan for the wicked. There's no goal for the longing heart. Just another day to be with ya, with ya. Baby, there's no plan for the wicked. Darker are the days for the
the bitter ones. Baby, I'm just happy to be with ya, to be with ya. Baby, there's no plan for the wicked. There is no goal for the longing heart. Just another day to be with ya. When everything ends, it's a brand new start. Baby, there's no plan for the wicked. Darker are the days for the bitter ones. Baby, I'm just happy to be with ya.
There's no plan for the wicked.